Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La democracia es una manera de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a los mecanismos contractuales. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. El tema del día de hoy es sobre la democracia y su importancia para la autodeterminación de todas las naciones. Para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, además de que hemos preparado para ustedes unas cápsulas informativas referentes a este tema. Ahora vamos a escuchar el primer fragmento de esta entrevista.
Ciencia.
Mi nombre es Armando Zacarías Castillo, soy jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Realicé estudios en Ciencias de la Información y la Comunicación en las universidades de Alta Bretaña, en el caso de la maestría, y de París 8, en el caso del doctorado, con una línea muy especializada en trabajo de comunicación política y de análisis de la prensa en México. Son, digamos, mis generales.
Doctor, muchas gracias. Bienvenido a la Barra de los 30 Minutos. Es un placer tenerlo con nosotros y que nos pueda acompañar en esta entrevista, que el tema que vamos a tratar es sobre la democracia. ¿Qué le parece si iniciamos con la pregunta básica? ¿Qué es la democracia?
Bueno, pues la democracia ha tenido una serie de acepciones a lo largo del tiempo, y en este momento constituiría el mecanismo a partir del cual los representantes políticos de un país como el nuestro son elegidos a través de el voto universal libre y secreto que desarrolla la ciudadanía para determinar en los puestos de dirección política y administrativa. La gente se reúne y realiza una votación para determinar quiénes son los dirigentes políticos.
Disculpe, ¿existe alguna clasificación para la democracia?
Bueno, básicamente lo que sucede con la democracia es que hay modalidades para establecer el mecanismo de democracia. Por ejemplo, acabamos de ver el caso de los Estados Unidos, donde el esquema es un esquema de votación indirecta. Sin embargo, el esquema es democrático. Una votación indirecta, en el caso de Estados Unidos, es a través de la determinación de un colegio electoral cuyos delegados son los que tienen la función de nombrar al presidente y vicepresidente del país. No es una votación directa la que se realiza, pero sí están sujetos a una votación los delegados que van a formar parte del colegio electoral. En el caso de nosotros, es una democracia directa, una democracia representativa, porque los funcionarios de primer nivel, como el presidente, los gobernadores, los diputados, llevan a cabo una función de representación social, y para tener esa representación social se establece un mecanismo de votación en el que los ciudadanos determinamos quiénes van a ser nuestros representantes sociales, nuestros gobernadores, nuestro presidente, nuestros diputados, nuestros senadores, y esa función ejecutiva de desarrollo de las actividades de gobierno las realizan las personas que han planteado sus candidaturas en una estructura en la que, a través de mecanismos de representación, como son los partidos políticos, se va estableciendo, a través de este modelo de partidos políticos, la programación y la definición de las personas que tienen las habilidades de acuerdo con los criterios establecidos por los partidos políticos para representar a un determinado segmento poblacional, que puede ser, como decíamos, la presidencia, la gubernatura, los diputados. las modalidades en las que se desarrolla el ejercicio democrático, o el ejercicio de democracia, va teniendo diferentes tipos de articulación. Como decía, está el modelo de los Estados Unidos, está el modelo francés, está el modelo español, que es una democracia, pero están dentro de una estructura monárquica todavía, y un mecanismo como el de México, que es una democracia directa y representativa.
También, analizando la definición y lo que es la democracia a través del tiempo, encontramos que los griegos tenían un concepto diferente. ¿Actualmente se podría parecer algo a esa idea democrática de la antigüedad?
En el caso de los griegos, estamos hablando de los siglos segundo, tercero y cuarto antes de Cristo, establecieron mecanismos para tratar de establecer dentro de una asamblea ciudadana. Primero, trataron de determinar quiénes eran ciudadanos dentro de esas sociedades. Particularmente en el caso de Atenas, estaba muy profundo el tema de quiénes eran los representantes. Y hay que recordar que en el caso de Grecia, ahora hablamos de Grecia como un país, pero en aquel momento en el que comienzan a establecerse estos mecanismos de representación en las asambleas de personas dentro de un pueblo, pues esos pueblos eran ciudades y eran estados, ¿no? Entonces, no había una federación o una estructura, y cada uno de las polis o de las ciudades eran un estado. Entonces, en el caso de Atenas, que es el caso más conocido y sobre el que hay mucho trabajo de análisis y del que se desprenden de algunos de sus pensadores los primeros temas en relación a cómo concebir el ejercicio de poder dentro de una asamblea ciudadana. Y allí se comienza a establecer una primera condición para el desarrollo de la democracia, o el desarrollo, perdón, de la representación de poder, y fue la definición en primera instancia sobre quiénes eran ciudadanos. Y el tema de ciudadanos diferenciaba a aquellas personas que tenían los atributos de ejercer todos los derechos que podían ejercerse dentro de esa ciudad-estado, como era el principio de circulación, el principio de poder vender cosas, el principio de adquirir propiedades, etcétera. Y entonces había ciudadanos y había otras categorías, entre las cuales estaba el tema de los no ciudadanos, como en el caso de los esclavos. Hay que recordar que en algún momento de su vida, tanto Aristóteles como Platón, los dos pensadores relevantes de ese periodo, fueron esclavos. Entonces, aunque disertaron y analizaron todo el problema y todas las caracterizaciones de los derechos que se constituían en una persona para adquirir el rango de ciudadano en esas ciudades-estado. Entonces, primero, en el ejercicio del desarrollo de representación, se consideró que las personas que tenían esas atribuciones y que, por lo tanto, eran representantes legítimos del funcionamiento de esas sociedades, pues los ciudadanos eran quienes podían establecer ese mecanismo de representación. No había partidos políticos, lo que sí había eran grupos y había personas con intereses muy particulares para desarrollar las funciones de administración, etcétera. Y entonces allí comenzó a establecerse el poder del pueblo para elegir a sus representantes. Y entonces ahí es donde sale ese demócratos, ese poder del pueblo, para buscar a los representantes de las estructuras de administración y de gobierno que se desarrollaban en la sociedad griega.
¿Cuál es el fin realmente de la democracia?
Bueno, básicamente el objetivo central de establecer un sistema democrático es garantizar un elemento muy, muy particular. Es garantizar el voto de un ciudadano en la decisión de los candidatos que está considerando como idóneos para dirigir un determinado esquema de gobierno. Entonces, la democracia es el elemento que permite, en principio, garantizar por parte del Estado el derecho que tiene el ciudadano de establecer una votación. Entonces, a partir de ahí comienza la construcción de todo un modelo estructurado en el esquema de representación política, y esto implica la intervención y el desarrollo de estructuras organizadas para la gestión del gobierno. Estos son los partidos políticos dentro de un Estado que permita en un momento dado establecer ese mecanismo de representación ciudadana a través del voto, y el voto constituye el elemento central a partir del cual se va desarrollando un modelo de representación política, y entonces la democracia constituye esa perspectiva a través de la cual se va garantizando la soberanía de los ciudadanos, en el sentido de que estos puedan elegir a los representantes que los van a administrar y gestionar. En otros modelos políticos donde no hay una representación, sino hay un establecimiento autocrático, un establecimiento por imposición respecto de quiénes son los gobernantes, por ejemplo, en una dictadura en la que no hay una capacidad del ciudadano de votar y definir quiénes son los representantes, en ese caso, pues no tenemos un modelo político de democracia. Entonces, ¿cuál es el fin de la democracia? Es, parecería muy elemental, pero es esencial respetar, que el Estado respete la soberanía que tiene el ciudadano para emitir un voto, y que ese voto, junto con los de todos los demás ciudadanos, sea el elemento a partir del cual se va a determinar quiénes son los representantes políticos y los administradores de una determinada sociedad.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre la democracia, a cargo del doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
La concepción revolucionaria conduce a la instauración del poder central todopoderoso, que controla todos los aspectos de la vida social. En tanto, concepción liberal acelera la diferenciación funcional de los diversos ámbitos en la vida social, política, religión, económica, vida privada, arte, lo que disminuye los obstáculos y permite en particular el desarrollo de conflictos sociales y políticos que pronto limitan el poder de los amos de la economía. Pero la debilidad de la concepción liberal es que, al asociar estrechamente modernización económica y liberalismo político, reserva la democracia a las naciones más avanzadas, más ricas y más instruidas. Información obtenida de la página web es.unesco.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación, y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta interesante entrevista a cargo del doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro programa del día de hoy es sobre la democracia. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Ciencia.
Doctor, ¿usted considera que, por ejemplo, en estos nuevos procesos que se han ido generando, el hecho de las reelecciones en los alcaldes municipales sea un retroceso o sea un avance?
Bueno, ya es una decisión tomada el tema de las reelecciones, menos el de los gobernadores de los estados y la presidencia de la República, que son dos líneas muy importantes en la historia de nuestro país, que dieron lugar a un movimiento armado como la Revolución, y finalmente el resultado de esa guerra civil que tuvo nuestro país es el establecimiento de un sistema de no reelección, en primer lugar, del presidente de la República, y en segundo lugar, de una renovación constante en la representación política. ¿Qué es lo que está sucediendo en el caso de senadores, diputados y presidentes municipales? Bueno, se va estableciendo un mecanismo en el que, bajo el principio de que desarrollar una actividad administrativa para un periodo específico de 3 años, tanto las presidencias como las diputaciones, no da un margen suficiente para establecer un plan de trabajo que supere un poco el esquema trianual, y entonces, bajo esa perspectiva, establecer una ampliación de término para un funcionario que esté haciendo bien las cosas, aparentemente resultaría en una medida eficiente y en una medida importante para la ciudadanía. El problema que se plantea aquí es la controversia con la historia, que es la historia de la Revolución Mexicana, y entonces plantear un esquema de reelección en un momento dado, pues considera el hecho de si el retroceso tiene que ver con la historia o si el retroceso tiene que ver con una evaluación práctica de los resultados que esté ofreciendo una determinada línea política en una posición ejecutiva. Entonces, evaluar si es un retroceso, pues es muy complejo, porque definitivamente sí hay planes de gobierno que pueden ser un poco más extensos que en los periodos, por ejemplo, en el caso de los presidentes municipales, en el que tienen o tenían solamente 3 años para demostrar las habilidades de representación en primer lugar y el establecimiento de políticas públicas que redundasen en un mejoramiento para la sociedad. Entonces, proyectar de manera superior a los 3 años una línea de funcionamiento de políticas públicas, pues sí requiere un proceso en el que se pueda establecer un mecanismo de reelección y que se puedan desarrollar los proyectos en mejores condiciones, siempre y cuando haya o redunde en un beneficio para la sociedad. Planteado desde la perspectiva de que el origen del México moderno tiene que ver con el desarrollo de la Revolución Mexicana y que uno de los elementos centrales en la Revolución Mexicana era el principio de democracia participativa, de democracia con funcionarios renovándose cada tiempo, y el principio de no reelección, que tenía que ver con una dictadura que tuvimos en nuestro país, pero los 30 años de puesta en el poder. Entonces, creo que es complejo revisar el tema de si es un retroceso, porque si nosotros revisamos en diferentes partes del mundo occidental, el tema de la reelección no es un tema tabú. En el caso mexicano es un tema que tiene, como les decía, un énfasis importante en lo que tiene que ver con la historia de constitución del México moderno, pero esa era una posición estrictamente política en función de la condición que existía en ese momento. De manera que establecer un sistema en el que exista la reelección, yo no consideraría forzosamente que se trate de un retroceso, sino que implica una discusión y una perspectiva práctica en términos de la representación política y extensa a partir de las consideraciones históricas y la evaluación de lo que representaría y de lo que representa en un momento dado el esquema de reelección. Entonces, aquí el tema importante es que el modelo democrático justamente da esas posibilidades de que la ciudadanía, si se encuentra satisfecha con los resultados de un gobierno trianual, pueda optar para volver a votar por la continuación de ese mandato. Pero si no, pues votan por otra opción y ahí termina la gestión del funcionario correspondiente.
Doctor, para finalizar nuestra entrevista, ¿algo que usted desea agregar, un consejo, alguna recomendación?
Bueno, creo que es muy importante que la ciudadanía se dé cuenta del papel que representa dentro del panorama de representación política. Cuando comenzamos esta conversación señalé que en la democracia el elemento más importante era garantizar la soberanía de un ciudadano emitiendo su voz. Entonces, ese ciudadano que somos cada uno de nosotros, debemos estar dentro de la perspectiva de la función política muy atentos, y el momento sustancial en el que el ciudadano puede tener una intervención de gran calado en las decisiones importantes de nuestra sociedad son las elecciones, porque ahí precisamente el Estado está obligado a garantizar la emisión del voto y a respetar el sentido del voto en los términos que lo hayamos hecho. Entonces, es muy importante que los ciudadanos estemos constantemente en contacto con este escenario, que meditemos mucho, que preguntemos en los espacios donde si tenemos algún tipo de duda, que tengamos la posibilidad de preguntar sobre cuáles son las situaciones que hay en este momento en la representación política, que evaluemos el sentido de la gestión pública que se está desarrollando por parte de nuestros representantes ejecutivos. Y en un momento dado, cuando llegue el periodo electoral, que en este caso será en el mes de junio, en uno de los procesos electorales concurrentes más grandes que haya habido en los últimos tiempos de nuestro país, que meditemos, que preguntemos y que emitamos nuestra consideración respecto a cómo evaluamos la función pública a través de la emisión de nuestro voto. Entonces, hay afortunadamente en nuestro país y en nuestra sociedad una condición muy importante de sostenimiento y de mantenimiento de la democracia. Tenemos, a diferencia de muchos otros países, un órgano ciudadano que es el Instituto Nacional Electoral, que tiene como función específica la realización de los procesos electorales de nuestro país. Entonces, bajo esa perspectiva, las posibilidades de que se vayan teniendo, como ha sucedido en otros países, particularmente en varios países de América del Sur, de influir y de alguna manera intervenir sobre los procesos electorales por parte de las estructuras de gobierno, en este caso no es así. Existe una condición de desarrollo del ejercicio de nuestra emisión de voto y de la práctica de la democracia, y respecto de las cuales tenemos instituciones muy fuertes, muy poderosas, como es el Instituto Nacional Electoral. Y entonces lo que yo comentaría es que en el momento en el que el ciudadano debe emitir su voto, es un momento en el que el ciudadano tiene una participación dentro de este esquema de representación política. Y allí hay que informarnos mucho, hay que tener una perspectiva clara. Y en el momento en el que hagamos la emisión del voto, es un momento en el que el ciudadano se empodera y tiene una participación muy relevante dentro de las decisiones políticas de un país, en este caso del nuestro, y yo alentaría mucho la información para que se logre establecer un avance muy importante en esa práctica de la democracia. Yo alentaría a la ciudadanía a seguir con esta participación activa, con una participación muy decidida dentro de los procesos electorales, que es una de las formas de seguir manteniendo y sosteniendo este esquema de democracia en el que vivimos.
Con esto ha concluido la entrevista realizada al doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, quien nos brindó una valiosa información sobre este importante tema que es la democracia. Vamos a escuchar la siguiente cápsula informativa.
Ni popular ni liberal. Las revoluciones liberan de un antiguo régimen, pero no creen en democracia. Ahora bien, hemos salido hoy día de la era de las revoluciones porque el mundo ya no está dominado por la tradición o el espíritu religioso, y porque casi en todas partes el movimiento ha sido reemplazado al orden, padecemos más de los males de la modernidad que de los de la tradición. La liberación del pasado nos interesa cada vez menos, pero la protección frente al poder totalitario progresivo de los nuevos modernizadores nos causa una inquietud creciente. Es un totalismo modernizador, y no ya el despotismo conservador, el que conduce ahora en las peores catástrofes y destruye más radicalmente los derechos humanos. Creímos durante mucho tiempo que las revoluciones sociales y nacionales eran un requisito previo al nacimiento de las nuevas democracias, que no solo serían políticas, sino también sociales y culturales. Esta idea parece ahora inaceptable. El fin de nuestro siglo está dominado por el derrumbe de la ilusión revolucionaria, tanto en los países del capitalismo tardío como en los antiguos territorios coloniales. Pero aunque las revoluciones sigan un camino tan opuesto al de la democracia, ¿es posible asociar necesariamente la democracia con el liberalismo? No. La democracia está tan lejos del liberalismo como el de la revolución, En realidad, estos dos tipos de regímenes, revolucionario y liberal, tienen un principio común por encima de todo lo que se opone. Legitiman uno y otro la acción política por su concordancia con una racionalidad natural. Los revolucionarios quieren liberar la energía social y nacional de las trabas que le imponen el lucro capitalista, y por su parte los liberales propugnan la libre búsqueda racional del interés y de la satisfacción de las necesidades. Información obtenida de la página web es.unesco.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos al doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de igual forma a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.